Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Efesios, y puestos de pie, leer porción que estamos estudiando, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Sigan con sus listas, la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 16. Efesios capítulo 4. El apóstol San Pablo nos escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la ciudad que vivía cuando yo era estudiante, hay muchas iglesias. Muchas iglesias, no se imaginan, una iglesia en cada esquina, como gasolineras en cada esquina, ¿verdad? También allá hay muchas, muchas iglesias. Y, por cierto, muchas con muy buenos predicadores. Así que es muy fácil cambiar de iglesia ya. Hay muchísimas de donde escoger. Y muchas veces pasaba que cuando un cristiano tenía problemas con otro, y todavía pasa en esa ciudad, si un cristiano tiene problemas con otro, lo primero que hace es cambiar de iglesia. Hay muchas, muy buenos predicadores, muy buenos hermanos en las iglesias, y fácilmente cambian de iglesia. Y es por eso que hay cristianos, yo le llamo cristianos chapulines. Cristianos que andan brincando de iglesia en iglesia, y a veces por simplezas. No me gusta la corbata del hermano. La hermana tiene un diente chueco, se debería poner frenos. No me saludó en Walmart. La hermana me dio un tamal, pero no tenía aceituna. No se imaginan las cosas y las excusas que he escuchado. El remedio no es cambiarnos de iglesia. El remedio, la solución es aprender a tolerarnos, aprender a soportarnos. De eso se trata el tema práctico para este mes. Nuestra responsabilidad de soportarnos los unos a los otros. Estamos estudiando ese tema basados en el versículo 2, el pasaje que leímos. Efesios 4, 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta mañana aprendimos que soportarnos significa que tenemos que recibir, tenemos que aceptar a los hermanos, soportando todas sus debilidades, faltas o cosas indiferentes que podamos encubrir con amor. Esta tarde nos queda contestar dos preguntas. ¿Cómo le hacemos para soportarnos los unos a los otros? ¿Y con qué fin, con qué meta, cuál es el objetivo, la razón de soportarnos los unos a los otros? Y antes de contestar las preguntas para esta tarde, quiero repetir los comentarios preliminares que hicimos esta mañana. Son muy importantes. Primer comentario. Este mandamiento a soportarnos, se encuentra en la parte práctica de este libro. Los primeros tres capítulos del apóstol San Pablo nos da la parte teológica del libro, y en los últimos tres, la enseñanza práctica. Y la lección es, y es
obvia si seguimos la lectura consecutiva de estos capítulos de Efesios. Pero la lección es, tenemos que pasar por los primeros tres capítulos. Tenemos que pasar por la teología y la enseñanza de los primeros tres capítulos para de verdad poder soportar a los demás. Para tratar a las demás personas de una manera bíblica, primero tenemos que aprender del amor de Dios. En otras palabras, primero tenemos que aprender, como nos dice el capítulo 1, que Dios nos eligió en Cristo para que seamos diferentes al mundo. Que Dios nos salvó por pura gracia, capítulo 2, nos salvó por pura gracia, aunque éramos gentiles, muertos en nuestros delitos y pecados. Y capítulo 3, que tenemos que aprender algo de la profundidad, la anchura, la longitud y la altura del amor de Cristo. Entonces, vas a soportar a los demás, vas a aprender a soportar a los hermanos de la iglesia cuando hayas conocido algo de la gracia y el amor de Dios en tu propia vida. Si no, es imposible. Segundo comentario. Este mandamiento es de lo primero que nos dice el apóstol en esta sección práctica de este libro. Esto quiere decir que para el apóstol este mandamiento era una prioridad. De verdad, podemos leer aquí diferentes problemas, y hay muchas cosas que menciona el apóstol del matrimonio, de los hijos, los patrones, los empleados, la armadura de Dios, los dones, la iglesia. Y lo primero que él hace es enseñarnos en cuanto a soportarnos los unos a los otros. Muy realista el apóstol. Él sabe que todos los cristianos, como cristianos, debemos de aprender a soportarnos, a tolerarnos. Todos tenemos que aprender eso. También le dice, no tan solamente le dice esto a los Efesios, le dice a los Romanos, capítulo 15, versículo 1, a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y el versículo 13. El último comentario que hicimos, muy importante también. Este mandamiento no es general, no es ilimitado, no es que tengamos que soportar a todo el mundo. No. Este mandamiento se debe ser en su contexto bíblico. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:2 y en la segunda epístola de Juan se nos dice que no debemos de soportar a los malos, no debemos soportar a los herejes. Entonces, nuestro texto se debe ser en este contexto, y el contexto es de los hermanos en la iglesia. Muy bien, ahora sí, ¿cómo le hacemos para soportarnos los unos a los otros? Ya sabemos que tenemos que tolerar a los hermanos, tolerar sus faltas, tolerar sus debilidades, tolerar las cosas indiferentes. Pero ¿cómo le hacemos? Para poder soportar a los demás, tenemos que cultivar cuatro virtudes cristianas. Cuatro virtudes cristianas. Vamos a ser muy breves en esto. Quiero terminar este sermón esta tarde, si no se va a volver en otra serie. Y hay mucho que estudiar de esto, pero vamos a ser muy breves en cuanto a estas cuatro virtudes cristianas. Por supuesto, hay muchas virtudes cristianas, todas las virtudes nos ayudan en cuanto a este problema, pero especialmente estas cuatro, y son mencionadas en nuestro texto. Y ustedes pueden ver también que son mencionadas en Colosenses 3:12 y el versículo 13. Pero vamos a estudiar estas virtudes, hermanas, cuatrillizas de la virtud de ser tolerante. ¿Sí saben qué son cuatrillizas? Los gemelos son dos, ¿verdad? Y los trillizos son tres. Y las cuatrillizas, los cuatrillizas son cuatro. Son cuatro hermanitas. Alejandra no quiere tener niñas. Cuando se case y tenga familia, no quiere tener niñas. Yo le digo, a ver si no pasa, ¿verdad? Y soy profeta, que va a tener trillizas en su primer embarazo. Son tres niñas. Pero aquí tenemos cuatro. Cuatro virtudes, hermanitas, compañeras, inseparables de lo que es la tolerancia cristiana. Y quiero que subrayen que son virtudes cristianas. Estas virtudes no las tiene cualquier persona. Estas virtudes son fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que pasar, acuérdense, por Efesios 1, 2 y 3. Tenemos que pasar por ese conocimiento de Cristo, que hemos sido redimidos y perdonados. Entonces, no nacemos con esas virtudes, pero las tenemos como cristianos, porque hemos sido escogidos por Dios para tener esas virtudes. Hemos sido perdonados por Cristo y nos ayuda el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, y por Él tenemos estas virtudes. Por lo que Cristo hizo por nosotros y por la intercesión de Cristo, nosotros podemos cultivar estas virtudes. Tenemos que crecer en ellas. Muy bien, habiendo dicho eso, la primera virtud que necesitamos cultivar para soportar a los demás es la humildad. Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el apóstol recalca la gran necesidad de la humildad al decir: toda humildad, toda humildad. ¿La humildad qué es? La humildad esencialmente, bíblicamente hablando, es no agradarnos a nosotros mismos. Hacer lo que le conviene a los demás. La persona humilde dice de corazón: no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se trata, eso de humildad, de aceptar todas las circunstancias y todas las personas como parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto, entre paréntesis, estas lecciones, estamos hablando de la iglesia y dijimos en esta mañana, se pueden aplicar a la familia, se pueden aplicar al trabajo, de soportarnos los unos a los otros. Cuando tú reconoces tus circunstancias y las personas que Dios ha puesto en tu vida, es conforme a su voluntad, tienes que tomarlos con toda humildad. Entonces, estos son los hijos que Dios me dio, estos son los padres que Dios me dio, conforme a su santa y perfecta voluntad, estos son los hermanos que Dios me dio, estos son los compañeros de trabajo que Dios me dio. Vamos a tener mucho contentamiento, hermanos, si somos más humildes. Y apreciamos el hecho: esta es la iglesia que Dios me dio, esta es la familia que Dios me dio, este es el carro que Dios me dio, esta es la casa que Dios me dio. Va a marcar una gran diferencia en nuestra vida si tomamos esta actitud. Humilde es reconocer las circunstancias y las personas que tenemos en nuestras vidas es conforme a la voluntad de Dios. Y decimos: no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, y sin duda alguna, después de haber pasado por Efesios 1, 2 y 3, yo lo recomiendo para esta noche antes de acostarse. El cristiano debe de ser el más humilde del mundo, pero reconoce que fue un muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, dice el apóstol. Estábamos muertos, éramos muy pecadores y somos muy pecadores. Y Dios es tan grande, tan santo, tan trascendente. El cristiano se vuelve humilde y reconoce: yo no merezco nada. Si soy salvo, si yo voy al cielo, es por la pura misericordia y gracia de Dios. Y eso lo lleva a esa humildad. Ahora, quiero subrayar, hermanos, esto no es algo natural, no es algo automático, no es algo fácil. No nacimos humildes, nacimos muy orgullosos, nacimos pensando que somos el centro del universo. Y si no nos ponen atención, ¡ya, ya! Una lloradera, ¿verdad? Para que todo el que tiene el niño de este hermano. Orgullo, soberbia, puro orgullo era eso. Esta humildad es algo entonces que Dios implanta en nuestros corazones por el Espíritu. Tenemos todos los cristianos tenemos una semillita de humildad en nuestros corazones, y lo que tenemos que hacer es cultivarla, hacerla crecer. ¿Cómo le hacemos eso? En primer lugar, nosotros podemos cultivar la humildad si andamos cerca de Cristo y seguimos su ejemplo. Ahora sí, vean por favor Romanos 15:1. Romanos capítulo 15 y versículo 1. No está la hermana Naime, la extraño. Necesito que digan amén de vez en cuando. ¿Muy bien? Romanos capítulo 15 y versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es humildad. Y vean lo que nos dice el apóstol en los siguientes versículos. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo le hacemos? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos, aceptaos, soportaos, tolerados los unos a los otros, para que también Cristo nos, porque también como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. De eso se trata, hermanos. Había unas hermanas con problemas en Filipos, no se toleraban. Y qué sorpresa cuando se levantó el pastor y les dijo: nos ha llegado una epístola del apóstol San Pablo, se las voy a leer. Y se imaginan, de repente, el pastor lee, ruego a Evodia, ruego a Sintique. ¿Se imaginan qué vergüenza, qué pena? ¿Y cuál es la enseñanza que les da el apóstol Pablo a esas mujeres, a esa iglesia? De tal manera que haya comunión verdadera y que puedan reconciliarse y soportarse la una a la otra. ¿Cuál es la enseñanza? Filipenses capítulo 2 nos dice, la enseñanza del apóstol Pablo y lo que enfatiza en esta carta. Filipenses capítulo 2 nos dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si llegamos a ser tan humildes como Cristo, podemos soportar a todo el mundo. Él soportó a Pedro. Para mí lo increíble, es que él soportó al materialista y traicionero de Judas Iscariote. Yo entiendo en cierto sentido cómo es que soportó a Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan cómo les decían a Juan y Jacobo los hijos del trueno? Muy enojados, entiendo eso. Pero es increíble para mí pensar, ¿cómo es que Cristo, que es Dios y sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar? ¿Lo sabían, sí o no? Claro que sí, pero aún así, Él lo soportó, hermanos, con toda humildad, reconociendo que esa persona, el estar en su grupo, era de parte de Dios, y todas las circunstancias eran de parte de Dios. No mi voluntad, sino la tuya. Es por eso que lo soportó a Judas Iscariote. Si tenemos esa humildad, vamos a dejar a un lado nuestros derechos, vamos a dejar a un lado nuestra comodidad, nuestros planes, y vamos a soportar cualquier debilidad, cualquier falla, cualquier cosa de nuestros hermanos. La primera virtud para aprender a soportar a los demás: humildad. La segunda virtud que necesitamos cultivar para soportar a los demás es la mansedumbre. Efesios 4:2 nos dice en nuestro texto, con toda humildad y mansedumbre. La palabra toda incluye aquí la mansedumbre. Se trata entonces de toda humildad y toda mansedumbre. Pero casi no usamos esta palabra mansedumbre. ¿De qué se trata? El diccionario dice que mansedumbre es ser manso. Es la condición de ser benigna, suave, no ser bravo, ser una persona apacible, sosegada, tranquila. Entonces, eso de ser manso no significa ser pusilánime, no significa ser débil, no significa ser achicopalado, no. Podemos ser muy fuertes, podemos ser muy activos y también ser muy mansos. El mejor caballo... Estaba pensando, no hay tantos caballos como antes. A mí me encantan los caballos, pero ahora que hay más motocicletas y cosas así. El mejor caballo no es un caballo débil, no es un caballo flaco. El mejor caballo es el caballo fuerte. El mejor caballo es el caballo valiente, pero manso. Porque un caballo puede ser muy fuerte y muy grande, pero bravo, indomable. Y eso es muy peligroso, nos va a tumbar. Queremos un caballo fuerte, pero muy manso. La palabra de Dios nos dice que Moisés fue un hombre muy manso, lleno de mansedumbre, un gran líder, muy activo, muy fuerte, Pero vemos en la historia cómo tuvo mucha paciencia, mucha humildad, mucha mansedumbre para con el pueblo, para con sus hermanos, con Aarón y Miriam. No se enojó fácilmente, fue muy tranquilo, muy benigno, mucho dominio propio frente a las provocaciones de los demás. Entonces, una persona que es brava, una persona que busca pleitos, ruda, no va a poder soportar a los demás. Va a haber mucha aflicción, muchos pleitos. Para soportar a los demás, tenemos que controlarnos. Podemos ser de fuerte carácter. Es más, el cristiano debe de ser de fuerte carácter. Pero tenemos que controlar ese carácter. Tenemos que calmar nuestros sentimientos. Los cristianos somos muy dogmáticos porque conocemos la verdad y tenemos la verdad. Pero tenemos que controlar esos sentimientos y controlar esos pensamientos y tomar en cuenta a los demás. Tomen en cuenta eso, hermanos, muy, muy especialmente cuando tengan problemas con otras personas. Y les recomiendo un experimento. La próxima semana, o a lo mejor a la noche, usted tiene un problema con una persona. Escucha de otro hermano y le molesta lo que dijo la hermana, lo que dijo el hermano. Esta tarde, esta noche, usted tome la decisión, la resolución, piense, no voy a decir nada. No voy a hacer nada. Yo voy a orar por esta persona y voy a olvidarla. Trátelo. Aplique el proverbio. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Trate. Lo mejor también que puedes hacer. Hagan ese experimento. Pero ¿saben qué es lo mejor para adquirir mansedumbre? Lo mejor que puedes hacer para aprender a ser manso es andar cerca de Cristo. Entre más te juntes con una persona, más te vuelves a esa persona. Anda cerca de Cristo y aprenderás a ser humilde y manso de corazón. Esto es una promesa. Mateo, véanlo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Anda cerca de Cristo y aprenderás a ser manso. Ahora, ¿cómo ando cerca de Cristo? ¿Qué quiere decir eso, Paco? ¿Vengo todos los días a la iglesia? Lee de él. Lee los evangelios, cómo actuaba Él, y pídele a Él en oración que transforme tu vida conforme a esta promesa. Pídele a tu Señor, yo necesito mansedumbre. La tercera virtud. ¿Cómo soportamos a los demás? Necesitamos cultivar la paciencia. Efesios capítulo 4 y versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Aquí la palabra es muy interesante, se traduce en Romanos 2:4, longanimidad, ya la estudiamos. Se trata de ser clemente, sí, pero también se trata de no alterarse tomando tiempo. Es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba tardo para la ira. Se trata de paciencia y clemencia con tiempo. Ahora, por naturaleza, somos impacientes, nos alteramos fácilmente. Solo Dios nos puede hacer pacientes. No se trata de que vamos a contar hasta 10 y ya. Esta paciencia es algo real de un corazón calmado y apacible para con nuestros hermanos. Y todos los cristianos, si eres cristiano, tú tienes una semillita de la paciencia en tu corazón. Es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo tenemos de seguro si hemos pasado por Efesios 1, 2 y 3. Lo que necesitamos hacer muchos de nosotros es cultivarla. Ahora, ¿cómo le hacemos para que crezca la paciencia? Número uno, muy práctico esto. La cultivamos considerando la debilidad de los demás. Vamos a suponer que usted tiene un bebé como Gabriela, la hija de nuestra hermana Gabriel Valado. Es una bebé, apenas aprendió a caminar. Y vamos al parque. Por supuesto, vamos a caminar lentamente, vamos a tomar la manita y vamos a tener mucha paciencia y caminar conforme a los pasitos de la niña. Estamos tomando en cuenta que es una niña que apenas aprende a caminar. De la misma manera, vamos a soportar al hermano considerando su debilidad, considerando su inmadurez. No puede caminar tan rápido como nosotros. No entiende, es débil, no capta, no actúa conforme a lo que nosotros ya sabemos y entendemos y tenemos una conciencia que lo podemos hacer más rápido o de una manera diferente. Entonces, tenemos en primer lugar que considerar la habilidad de las demás personas. También, cultivas la paciencia considerando el peligro, los riesgos que puedes provocar si no eres paciente. Esto es algo que el apóstol nos ilustra en vean Romanos capítulo 14, el versículo 15. Romanos capítulo 14 y el versículo 15. Y ustedes pueden leer el contexto, se trata de lo mismo, nos dice el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre las opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, si ustedes conocen el contexto, espero. Se trata de eso, de reconocer la debilidad de los demás. Y ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Pero, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y pueden leer también en 1 Corintios 8, el mismo argumento, él nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8, el versículo 10, si no me equivoco. 1 Corintios, sí, versículo 10, capítulo 8. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de los sacrificados los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el amor, el hermano débil, por quien Cristo murió. Entonces, aprendemos a ser pacientes considerando la debilidad de los demás, pero también el gran peligro. Si no somos pacientes, si no tenemos paciencia con ese hermano por lo que dijo, por lo que está haciendo, puede ser que el hermano se salga de la iglesia, puede ser que el hermano se salga de la cristiandad. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, piensa, recapacita. Si me altero con esa hermana, si no la soporto con paciencia, la hermana se puede perder. Puedo provocar que se destruya la obra de Dios por un simple incidente, una simple comida, unas simples palabras, un simple vestido. Si al final son puras trivialidades y no me afectan tanto. Ahora aquí voy a ser muy súper práctico, les voy a dar un consejo de lo más profundo y más filosófico. Piensen antes de hablar. ¿Qué les parece? Piensen antes de hablar. Piensen antes de contestarle al hermano. Piensen antes de ir a hablar con esa hermana. Si yo, Paco Rosco, tengo un problema con un hermano, generalmente yo no puedo hablar con el hermano el lunes en la noche, el domingo en la noche o todo el lunes. El domingo en la noche y todo el lunes no tengo cerebro. No puedo pensar. Se me acaban las pilas, Yo me espero al martes, miércoles. Si tengo un problema, espero. Tenemos que pensar antes de hablar. Muchos de los problemas interpersonales se deben a que no pensamos cristianamente antes de hablar. El diablo nos gana. Y luego decimos lo que sentimos. Cultiva la paciencia tomándote tiempo para reaccionar bien, piensa, vale más quedarte callado que luego, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué hice eso? Y nos arrepentimos tanto y nos dan tantos remordimientos. Y todo por no haber tomado tiempo para pensar. Vale más quedarte callado. Vale más quedarte callada. Y que la hermana se burle de ti. Y que la hermana diga, ¿y que dónde está la lengua? ¿Se la comieron los ratones? ¡Te saluda! Tú cállate. Hasta que puedas reaccionar y pensar bien lo que vas a decir para la edificación. No vaya a ser que esa hermana, ese hermano, se pierda. Por una palabra que salió de tu boca. Y cómo quisieras devolverla. Lo mejor, por supuesto, para aprender la paciencia, una vez más, es andar cerca de Cristo. Él es muy paciente, muy clemente para con todos. Imitemos su ejemplo. ¿Qué paciente fue para con sus discípulos? Increíblemente paciente con Pedro. Increíblemente paciente para con Judas Iscariote hasta la última noche, el último momento. Le dio de comer de su plato, mostrando aún su paciencia, su amor hasta el último segundo. Hermanos, qué paciente es con nosotros. Qué clemente. Si somos honestos y sinceros, reconocemos la paciencia de Dios, cuánto le hemos fallado una y otra vez, y le prometemos y fallamos otra vez, y Él sigue paciente. Seamos como Él. La última virtud que hay que cultivar para soportar a los demás es la virtud de virtudes, el amor. Nos dice nuestro texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que soportar a los demás por amor, no porque nos conviene. Ah, es mi jefe, lo voy a soportar. No. Ah, es la hermana que me da raite, la voy a soportar. No. Vamos a soportar a los demás por amor cristiano real. Ese amor que es sufrido, que es benigno, el amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las novelas, libros también, y el mundo y las películas han provocado que la gente no entienda el amor bíblico. El amor no se trata de una emoción, ni se trata de una infatuación. Más bien es una decisión, diría yo. El amor en la Biblia no se trata de algo que nos sale, o de algo que sentimos. Porque muchas veces esos sentimientos se apagan. Muchas veces esos no nos salen. O tenemos que hacerlo. Es algo de Dios. El amor bíblico, a lo último, hermanos, no es un sustantivo, es un verbo. El amor se trata de dar. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Quién se sabe Efesios 5:25? Las esposas, todas se lo saben. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor, y vean ustedes, hay muchos versículos así, el amor en la Biblia, lo último, se trata de dar. Entonces, en la práctica, ¿cómo cultivamos esta virtud? Dando todo lo que podamos a nuestros hermanos. Les damos de nuestro tiempo, les ayudamos en lo que podamos, les compartimos promesas. La próxima vez que tengas un problema con una hermana, invítala a un café. Invítala a una comida. Siéntate con ella. Ora con ella. Dale tu tiempo. Escucha sus problemas y sus angustias. Y vas a aprender a soportarla, entendiendo por qué está tan irritable y susceptible. Vas a entender. No sabías tú que la hermana sufría tanto. No te imaginabas los problemas de la familia que tenía. Con razón. reacciona así. Y la vas a soportar. También cultivarás esta virtud si reconoces que tus hermanos son de verdad hermanos en Cristo. Nuestros hermanos físicamente, en la carne, estamos unidos con ellos por una sangre, pero es física, es biológica. Pero nuestros hermanos en la iglesia, esos que están aquí a tu alrededor, te une una sangre más fuerte, porque es la sangre de Cristo lo que te une con estos hermanos. A lo último, tú vas a estar en el cielo, y la comunión va a ser con estos hermanos que tienes aquí. Reconoce esta verdad y los vas a amar, los vas a soportar. Y por cierto, según 1 de Juan, si no los amamos, no somos cristianos. Porque la primera evidencia que somos cristianos es que amamos a los hermanos tales y como son. No son perfectos, ni tú tampoco eres perfecto. Hay algunos hipócritas y tú también eres hipócrita. Pero los amas porque van en el mismo camino, andan buscando el mismo Dios, han sido perdonados por el mismo Cristo y los une su sangre. Y por supuesto, lo mejor de todo, lo mejor para cultivar esta virtud es andar cerca de Cristo, teniendo comunión con Él, meditando mucho en su cruz. Aprendamos a amarnos unos a otros siguiendo su ejemplo. Medita mucho en cuánto te amó Dios a ti. Nos amó tanto que envió a su Hijo a este mundo pecador y murió en la cruz por nosotros, pecadores. Aprendemos a soportar así, hermanos, a los demás, reconociendo qué tanto nos ama Dios a nosotros y qué tanto nos soporta a nosotros por puro amor. Y así toleramos a los demás. Entonces, cultiva en tu vida diaria estas virtudes del amor, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, y de seguro que vas a poder soportar a cualquier hermano, cualquier cosa, así como Cristo lo hace por nosotros. En último lugar, el último punto, la última pregunta es, ¿con qué fin nos soportamos los unos a los otros? Brevemente, contestemos esta pregunta. ¿Con qué meta? ¿Con qué objetivo? A lo último, ¿por qué nos queremos soportar? Eso es de lo más importante. Realmente, este es el tema de Efesios capítulo 4, la primera parte. El apóstol nos está enseñando acerca de la unidad. Tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia, amor, para preservar la unidad del Espíritu en la iglesia. Vea lo que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De eso se trata esta porción de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que soportarnos para que haya unidad entre los hermanos de la iglesia, para que se cumpla la promesa del Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y de verdad nos envían muchas bendiciones. Aquí podría hacer otra serie, pero brevemente, tendremos muchas bendiciones de Dios si tenemos armonía y unidad en la iglesia. Tendremos paz, tendremos poder en la iglesia, tendremos comunión verdadera, oraremos unánimes. Y si nos soportamos, hermanos, también vamos a poder crecer y ser edificados. Versículo 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15. Bueno, voy a comenzar a leer desde el versículo 12 para que vean el contexto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel en que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, Es por eso que debemos de soportarnos, para estar bien concertados y unidos entre nosotros por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si nos soportamos, hermanos, tendremos esta gran bendición. Y si nos soportamos, también, hermanos, podemos dar un buen testimonio ante el mundo. Vean conmigo Juan 17. Nuestro Señor Jesucristo está orando por la iglesia, por los cristianos, por nosotros. Y nos dice Juan 17, y el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. A lo último, ¿cómo sabe el mundo que somos cristianos de verdad, que tenemos a Dios y el amor de Dios? Sí, tenemos esta unidad. Bueno, pero lo último, ¿para qué queremos tener unidad? ¿Por qué queremos soportarnos? Para tener unidad. ¿Y para qué queremos tener unidad? Queremos tener unidad, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Con eso termino. Romanos capítulo 15 nos dice, el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ten una gran visión de quién es Dios, qué se merece Él. Y vas a soportar a tus hermanos. Porque lo vas a querer hacer no para la gloria de la Iglesia Bíblica Monterrey, no para la gloria de un grupo, pero para la gloria de nuestro Dios. Que el mundo vea qué tan unidos estamos. Que el mundo vea qué tan pacientes somos los unos con los otros. Que el mundo vea qué tan mansos somos los unos con nosotros y nos controlamos y somos pacientes. Para que vean a nuestro Dios, qué tan grande y santo y trascendente. Y de verdad, cuánto nos ama Él y nos soporta a nosotros. Y por eso soportamos a los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estas lecciones y por estas promesas. Te pedimos, Señor, que tú nos transformes por tu Santo Espíritu. Envía a tu Santo Espíritu en estos momentos a esta iglesia. Y danos de estas lecciones y estas promesas que cambiemos y seamos transformados. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno de nosotros, Señor, reconocemos que nos falta amor, que nos falta humildad, que nos falta mansedumbre, que nos falta paciencia. Te pedimos, Señor, como iglesia, que tú nos unas más y más, que perseveremos hasta el final y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.